Este capítulo se llama Dios nos dice algo. Quiero hacerles una pregunta primero que nada. ¿Hay algún pasaje que ustedes tengan que digan, este pasaje es especial para mí y mucho de mi fe se fundamenta? O sea, yo sigo creyendo y sigo creyendo en Dios porque este pasaje me anima a estar creyendo. ¿Hay alguno que me lo quieran compartir? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Cosas grandes y ocultas que no se han visto. ¿Por qué, hermano? Es una promesa, ¿ok? En lo que se acuerdan los demás. Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese es uno de los míos, uno. Me gusta mucho y yo creo que es uno que me han escuchado que lo cito o que hago mención de ese, porque me ayuda a pensar en el futuro después de este tiempo, de este tiempo que estamos, ¿verdad? Y me ayuda a no quedarme cuando algo no me parece, cuando algo me parece muy triste o muy desagradable o que me siento mal por alguna situación, pensar en que Jesús va a venir, porque esa es una promesa de que ese que está que juzga con justicia y con verdad va a venir. Entonces, por eso me gusta ese pasaje a mí, porque es una promesa de que Jesús va a volver. Y, pues no sé, ¿alguien más que quiera compartir? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Sí, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Que me fortalece. Muy bien. ¿Cuál es? Yo soy Jehová, tu Dios. Eso, muy bien. Olga. Segundo de Samuel 7:10 dice, ¿quién soy yo para servirte, verdad? Entonces, se fijan, tenemos un pasaje en mente, nos ayuda y se vuelve como, me gustó lo que dijo Olga, es personal, es para mí este es muy personal, ¿verdad? Entonces, sí, hay pasajes así que se vuelven muy personales para nosotros y que Dios nos habló en ese momento y estamos segurísimos, segurísimos que Dios habló con nosotros, ¿sí? ¿Por qué les hago esta pregunta? El autor de este libro, que titula este capítulo como Dios nos dice algo, dice que en una ocasión él fue a una conferencia y dice que subió el expositor, el pastor, no sé si era pastor la verdad, pero dice que subió la persona que iba a compartir, subió y lo primero que dijo fue, ah, olvidé traer mi Biblia, fue lo primero, entonces se quedó así como que, hermanos, ¿ustedes por qué vienen aquí? O sea, yo les pregunto, antes de seguir con el relato, ¿por qué vienen ustedes? ¿Qué los motiva a venir? Alabar a Dios. ¿Qué más? ¿Por qué ustedes aguantan el calor y estar escuchando ya sea o al pastor o al hermano Adrián o a los maestros que estamos aquí? ¿Qué los motiva a estar aquí aguantando eso? O sea, no a ellos, escuchar a ellos, sino el que no tenemos ahorita la condición así como que más cómoda que digamos. ¿Qué los hace estar aquí? Dios. Muy bien, voy a continuar. Qué bueno que me responden eso. Voy a continuar con el relato. Dice que este hombre se subió y dijo, pues se me olvidó la Biblia, pero vamos a ver qué nos quiere decir Dios hoy. Y empezó a caminar por el templete o el escenario, no sé. Y empezó a contar historias de que había caminado por el barrio y que se dio cuenta que el café de Starbucks estaba muy caro. Y empezó a hacer analogías y a contar chistes y a contar cosas muy interesantes. Y el pastor que lo estaba escuchando, David Platt, dice, fue muy entretenido y se mantuvo entretenida la gente durante una hora. Pero no enseñó nada de Dios. Entonces al final dice que este hombre dijo, bueno, y se estuvo orando por mucho tiempo y pidiéndole a Dios que nos revelara, que nos dijera qué les quería decir hoy, pero no encontró nada, entonces supongo que esto era lo que les quería decir hoy. Y se bajó. Y entonces dice que él se quedó así con cara de, ¿qué? Dice, tengo en mi mano un libro, una biblioteca de 66 libros, que si yo lo abro en cualquier parte, Dios va a decir algo. Donde lo abra, dice. Es más, si lo abro en Levítico, Dios va a decir algo ahí. Entonces dice, ¿cómo es posible que Dios no tenía nada que decirnos hoy? Entonces dice que él salió bien frustrado de ese lugar, porque era un auditorio muy grande, mucha gente que esperaba ir y escuchar algo de Dios. y escucharon a alguien hablar sobre el café y noticias y cosas así. Ahora, lo primero que tenemos que saber nosotros, hermanos, también si nosotros estamos pensando en este asunto de ser radicales y de dar fruto, es que siempre Dios nos dice algo. Siempre Dios nos va a decir algo, siempre. Por eso les preguntaba al principio, ¿qué versículo tienen? Porque de alguna manera Dios les hizo saber algo, les comunicó algo con ese pasaje y por eso lo tienen tan guardado y tan metido en su mente y en su corazón. Porque Dios se comunicó con ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí. Quiero leerles, citarles una frase que puso el hermano y dice: en nuestra vida y en la iglesia nunca dejamos de tener revelación por parte de Dios. Nunca. Siempre va a haber revelación por parte de Dios. En todo momento, tú y yo tenemos el mensaje que Él nos presenta con todo su poder, su autoridad, claridad y fuerza. Y aquí va algo muy importante, dice: no tenemos que esforzarnos para traer una palabra de parte de Dios, solo tenemos que confiar en la palabra que Él ya nos ha entregado. Ese pastor, claro que en el sentido de no tenemos que esforzarnos por traer una palabra nueva, por así decirlo, en ese sentido lo dice. Claro que esforzarse por comunicar la palabra sí requiere, o sea, estudiarla, entenderla, sí hay un esfuerzo. Pero dice, no, ya no tenemos que hacer esto de estarnos esforzando por traer algo nuevo, porque lo que Dios quería dar a conocer, lo más importante que Él quería dar a conocer, ya lo dio a conocer aquí, ¿sí? Y entonces, así que si ya tenemos esto, siempre vamos a tener revelación de parte de Dios. No va a haber un día que usted diga, hoy Dios no me dijo nada, no me reveló nada. No, sí, aquí, siempre que usted la abra, ahí va a haber algo. Y si ustedes, yo creo que Romanos, vamos a Romanos 10. Compartí un poquito de esto en un devocional hace, ¿qué fue? 2 semanas, en un retiro de Emparral. Y les decía, quería hacerles reflexionar por qué Pablo cita a Moisés cuando dice esto. En versículo 7, desde el 6. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Pablo les está diciendo, tú ya no tienes que decir, pues ¿quién va a poder ir al cielo para traernos palabra revelada de allá? Dice, ya no lo tienes que hacer, porque Jesús bajó. Él bajó para traernos la verdad y que se cumpliera la promesa. Y dice, tú tampoco tienes que decir, ¿quién descenderá al abismo? O sea, ¿quién irá al... pues a la muerte, a ese lugar donde están los muertos, dice, para hacer subir a Cristo entre los muertos? O sea, ¿quién lo va a resucitar para que nos hable? Nadie podía hacerlo, lo hizo Dios. Dios con su poder resucitó a Cristo, ¿verdad? Entonces dice, lo imposible para nosotros lo hizo posible Dios. Lo que tú sí tienes que saber, dice, es que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Porque Cristo ya bajó. Él ya nos, ya bajó, ya se reveló eso que veían los profetas en el Antiguo Testamento y lo veían, y dice Hebreos que lo saludaban de lejos, pero que no lo vieron cumplidos porque tenían que esperar a que se llegara ese tiempo, pero lo saludaron y que se mantuvieron firmes, como en el caso de Moisés, dice, como viendo al invisible, esperando el cumplimiento de esa promesa. Eso ya está. Lo tenemos cerca. Y ellos tenían cerca la palabra, en el caso de Romanos, que Pablo escribe a los romanos, tenían la palabra cerca porque él se las estaba dando a conocer. Dice, yo se las estoy hablando. Soy el mensajero, por así decirlo. La palabra está cerca. Pero tiene que estar en tu corazón y en tu boca. Por todo lo demás que sigue después, que es otro tema. Entonces, cuando cita eso Pablo de Moisés, es porque Moisés también les dice exactamente las mismas palabras al pueblo de Israel. Se las dice en Deuteronomio. Deuteronomio es el resumen de todo el ministerio de Moisés y de todo lo que habían vivido el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Entonces, Deuteronomio, Moisés ya está anciano, ya va a morir, se tiene que despedir y les quiere dejar una última enseñanza y advertencia. Y les dice, no se aparten de Dios, porque si se apartan de Dios, la vida y la muerte está delante de ustedes. Si ustedes siguen otros dioses y se van tras otras cosas, se los van a llevar cautivos. Van a llevárselos cautivos, y eso pasó. Eber está predicando de Daniel. Daniel ya están en Babilonia, se los llevaron cautivos. Y luego en Deuteronomio encontramos esas famosísimas palabras que dicen que Moisés le pide a los padres en ese tiempo, que le dice, estas palabras que escuchas hoy se las vas a repetir a tus hijos, ¿y a quién más? A los hijos de tus hijos y a los hijos de sus hijos, es decir, generaciones, ¿verdad? Y las vas a tener en tus puertas, en tus postes, las vas a tener por el camino cuando andes, se las vas a decir, cuando te acuestes se las vas a decir, y cuando ellos pregunten qué significan estas palabras, tú les vas a decir, ¿quién soy yo? Dios, ¿verdad? Entonces les vas a decir, miren, cuando ellos se los llevan cautivos, claro que ningún papá ni ninguna mamá se pudo llevar ni las puertas ni los postes, pero aquellos que pusieron la palabra cerca en el corazón de sus hijos se fueron cautivos, como Daniel y los amigos de Daniel, que son, ahorita estaba viendo eso con los niños, Azarías, Misael y Ananías, que les cambian los nombres a Mesac, Sadrach y Abednego. ¿Y qué es lo que ellos hacen cuando les piden que adoren una estatua? No, no la vamos a adorar, porque conocemos a un rey, un Dios, ¿sí? ¿Quién les dijo, si ellos ya estaban cautivos en un lugar lejano donde Dios no era conocido, donde se adora al rey? ¿Quién les dijo que existía ese Dios verdadero? Los papás, los que obedecieron y pusieron la palabra cerca. Entonces, hermanos, cuando Moisés dice eso, en el último capítulo hay una palabra muy importante, en el último capítulo de Deuteronomio les dice, es que el problema nunca ha estado en que ustedes cumplan o no cumplan la ley, porque siempre traían ese conflicto. El problema es que Dios necesita circuncidar su corazón, cambiarles el corazón, ¿sí? Y eso se hace con la palabra. Entonces, hermanos, ya no tenemos que hacer nada que sea imposible para nosotros. O sea, lo imposible era bajar a Cristo y resucitar a Cristo para el hombre, ¿verdad? Pero lo hizo Dios, es lo que dice Romanos. Dios ya lo hizo. Lo que tú tienes que hacer es posible. Pon la palabra cerca de tu corazón y ponla en tu boca, ¿sí? Porque la fe, dice Romanos, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, siempre va a haber revelación por parte de Dios. Él ya nos la ha entregado. Y nos dice el pastor que desarrolla este material, dice, cuando nosotros hagamos esto de esforzarnos por ir a la palabra de Dios, cuando lo hagamos, dice, la palabra de Dios realizará la obra de Dios en medio del pueblo de Dios. Yo les dije, ¿por qué vienen ustedes? Ustedes, qué bueno que contestaron por Dios. Sería muy ingenuo que yo les dijera, ¿saben qué, hermanos? Saliendo de aquí van y se suben al puente donde pasan las vías del tren y se tiran. No lo van a hacer. Es muy tonto seguir las instrucciones, perdón la palabra, es muy, sí, seguir las instrucciones de un ser humano, pero porque no sabemos si nos está pidiendo algo bueno, algo malo, algo lógico o algo que no es razonal. Pero nunca, nunca va a ser tonto si nosotros estamos siguiendo las instrucciones de Dios. Sí puede sonar a locura a veces cosas que Dios nos va a pedir. Sí, perdona. ¿Por qué lo voy a perdonar si es el asesino o es el que hizo esto, esto? A veces hay cosas que suenan a locura, pero nunca va a ser un acto tonto. Nunca va a ser, porque es Dios quien nos lo pide. Pero si es un ser humano el que les está pidiendo las cosas, entonces sí puede ser algo tonto. ¿Cómo distinguimos entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios? Con la Biblia. Usted puede venir y escuchar, pero lea la Biblia para que usted compruebe que la persona que está aquí con el micrófono hablando está diciendo lo que la Biblia dice. O sea, es la voz de Dios, sí es un mensajero de Dios. Entonces, primer punto, Dios siempre dice algo, siempre. Nunca piensen que Dios se calló. Él tuvo un periodo de silencio, pero estuvo en la Biblia y hubo razones para eso, pero ya no ha vuelto a pasar eso ni volverá a pasar, porque Él ya dejó su palabra. Y Romanos también dice que la palabra que Él nos dejó es para que tengamos esperanza, a fin de que, no, sí, dice esperanza, esperanza, que la palabra que fue enseñada es para que tengamos esperanza. Entonces, esta es la revelación. Número 2, dependencia de la palabra. Ahora sí, hermanos, estamos hablando de hacer cosas radicales, de dar fruto y todo eso. ¿Y cómo se logra esto? Vamos a Juan 15, 1 al 8. Debe ser un pasaje conocido, pero vamos a dar la lectura. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. El Señor Jesús está dando una enseñanza aquí y hace una comparación de la iglesia, de aquellos que creen en el Señor, con una vid. Sí, con una vid. Entonces, lo que el pastor David Land dice, separados nada podemos hacer, eso está literal en este pasaje, así lo dice. Y tenemos, y esto nos ayuda a entender que nuestra capacidad depende del poder del que está vivo. Si ustedes cortan, ¿han visto una rama cuando ya se seca? ¿Qué es lo que pasa para que se seque? ¿Qué es lo que pasó? Ya no recibe los nutrientes, ¿y qué más? Ni, ajá, el agua, o sea, todo lo que tiene que pasar a través del proceso que hace la planta, ¿no? De la raíz, de absorber los nutrientes de la tierra, el agua y todo eso, ya no llega a la rama, está seca, ¿sí? Entonces se seca. Entonces dice aquí, nuestra capacidad depende del poder que está vivo. Si ese, si esta analogía, esta planta, este tronco, por así decirlo, es el Señor que Él está diciendo, yo soy la vid, Él es la vida, pues, que tiene, Él va a dar esos nutrientes. Y dice, y mi padre es el viñador, o sea, es el que, el labrador, el que cuida esa planta, por así decirlo. Entonces dice, nuestra capacidad, hermanos, depende del poder que está vivo en su espíritu y en la obra de su verdad, o sea, en la palabra. Entonces, nuestra capacidad de tener esa vida depende de que estemos permaneciendo, de que permanezcamos en la vid. Miren, el viñador es Dios, el viñador o labrador, porque en la 60 dice labrador. La vid es Jesús. Y hay dos tipos de ramas o sarmientos que menciona ahí, ¿sí? Y pasan dos cosas con esas ramas. El primer tipo de ramas son las ramas que no dan fruto. ¿No dan fruto por qué? Pues porque dice que no están en la vida, o sea, en ese, no reciben esos nutrientes, ya no permanecen en ese, en esa planta, por así decirlo. Y dice, está separada de la vida. Y entonces, ¿qué hace Dios con esa rama? Dice que la cortan, es echada junto con todas las ramas secas y luego se quema en el fuego. No quiero que se confundan y piensen que en algún momento sí estuvieron conectados, en el caso de la iglesia, y luego de repente Dios los cortó, y no. Se refiere a esas personas que nosotros llamamos apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Alguien que reniega de la fe. ¿Qué quiere decir? Se refiere a personas que estuvieron cerca, se expusieron a la palabra, a los nutrientes que es el evangelio, a la vida que es Jesús, estuvieron cerca, pero nunca se conectaron, nunca permaneció ahí. Nunca permaneció ahí, por tanto no da fruto y entonces es cortada. Y hay otro tipo de rama, la rama que da fruto. ¿Y qué es lo que hace Dios con esa rama que da fruto? Fíjense bien lo que dice el versículo desde el 2, dice, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto, o lo limpia, como dijo Jamie, es en la 60 dice limpia. ¿Qué quiere decir? Dios cuida a esa planta, ¿verdad? Que es en la iglesia, por así decirlo, entendiendo que es la iglesia, la cuida y va a quitar lo que no sirve, lo que no es bueno, pero en este caso está podando a nosotros. ¿Qué quiere decir? Al decir que nos poda es que nos quita las cosas que no nos dejan dar fruto. Los pecados, los hábitos malos, inclusive hábitos, cosas que parecen buenas, pero que no nos dejan correr con paciencia la carrera, que dice ahí, que dice Hebreos, ¿verdad? Que no son peso. Entonces, no los quita. Entonces, Él nos poda. Y yo, a veces las podadas duelen, pues porque cortan, ¿verdad? Pero nos poda para que demos más fruto, ¿sí? Y ese fruto puede ser que a lo mejor por un proceso que Dios me pasó, es como esa poda. Y yo entendí Jamie decía el miércoles, yo entendí que con esta enfermedad, le doy gracias a Dios por esta enfermedad. Pues nadie quiere dar gracias a Dios por ese tipo de cosas, claro que no. Pero ella dice, pero el resultado de eso, dice, es que yo me acerqué a Dios porque nunca antes lo había hecho y a lo mejor no lo hubiera hecho si no hubiera sido por haber tenido ese derrame, ¿verdad? Cerebral. Y dice, mi familia está más unida y muchas cosas cambiaron a raíz de eso. Entonces fue una poda, ¿sí? Si resulta en fruto, es una poda. Si no, es que quitaron toda la rama. O sea, no hay de otra, hermanos. O somos ramas secas o somos ramas que dan fruto y que Dios va a podar también. ¿Sí? Entonces, la cosa es que si nosotros permanecemos en el Señor y luego, ahora sí, ahí va. ¿Cómo nos poda Dios? ¿Cómo nos poda? Yo dije que a veces hay circunstancias, pero también de otra forma entendemos eso. Miren, lógicamente allá afuera a lo mejor nadie entendería esto como lo dice Jamie, pero a través de la palabra sí. Versículo 3 ahora sí dice, ustedes ya están limpios, les está hablando a los discípulos, por la palabra que les he hablado. La palabra nos poda. También, perdón que estoy mencionando a Jamie, pero es como la que más se me viene a esta mente. Ella decía, le doy gracias a Dios porque tenía un hábito bien feo, y ahora que ella se está exponiendo a la palabra, se da cuenta que era muy feo. Entonces dice, gracias a Dios está cambiando eso, ¿verdad? Pero ¿qué le hizo ver que eso ya estaba mal? La palabra. Entonces Dios nos poda con la palabra. Si yo soy un bien rencorosa y vengo a la palabra y el Señor me dice que perdone, pues la poda es la palabra, es la herramienta, ¿verdad? Si yo soy un orgulloso, como Nabucodonosor, y la palabra dice que Dios los resiste al orgulloso, y si yo soy hija de Dios y soy una rama que está conectada a Él, ¿qué va a pasar? Me va a podar y me va a quitar ese orgullo, ¿verdad? Entonces, lo que el hermano está diciendo ahí es que nosotros, para poder dar fruto, dependemos completamente de la palabra. ¿Por qué? Porque allá afuera alguien le puede decir, no, es que tú tienes razón en estar enojada, ¿eh? Es más, véngate. Pero cosas como la que nos dice la Biblia, les dije, a veces pueden parecer no racionales, pero no son tontas. No son tontas porque vienen de Dios, ¿sí? Entonces, y a veces pueden parecer locura. Vete a África, como Lolita, ¿no? Pues, ¿para qué se va a ir a África? Ni conoce a nadie allá. Pero el Señor le puso, ella leyó, ella entendió y sintió el llamado de Dios, lo conoció y fue obediente y se fue, ¿verdad? Dios a veces nos pide cosas así, que parecen locura. Y en palabras de un hombre son locura, pero en la Biblia pueden hacer cosas tremendas, cambios profundos. Entonces, la vid verdadera es Jesús. Y el fruto, al final de cuentas, hermanos, ese fruto que queremos dar es porque permanecemos en la vid, cerca de Él. Dice, de separados de mí no pueden hacer nada, nunca van a dar frutos si están separados de mí. Pero la manera en que yo los voy limpiando a ustedes, que los voy haciendo crecer, que los hago dar fruto, es a través de podarlos. Y los voy a podar con mi palabra. Pero si nunca, nunca vamos a la palabra, yo puedo seguir a gusto creyendo que estoy bien, cuando en realidad si el Señor me pasara por las tijeras, ¿verdad? Que es con lo que cortan las ramas, pues a lo mejor habría mucho que quitar, mucho que quitar. Y esto es para alguien que ya es salvo. Fíjense, la misionera esposa del hermano Gabriel Orea, ella dio un tema hace rato ya ahí en Delicias, fuimos las hermanas y yo, y ella dijo, mencionó, citó a su esposo y mencionó que ella dijo, a veces pasamos mucho tiempo cortando las ramas cuando el problema está en la raíz. Eso es para un no creyente. Tú no le puedes estar diciendo, no tomes, no fumes, no hables así y no digas eso. Porque es cortarle las ramas y el problema está en la raíz, es que no ha nacido de nuevo. O sea, ahí es el evangelio. Pero con un creyente, alguien que conoce a Dios, que ya sabe lo que es Dios, cuando tú podas con la Biblia que le dice que guarde su cuerpo porque es un templo, eso es poda, eso es diferente. Ahí sí cortamos las ramas con la Biblia, pero es con un creyente. Con un no creyente no funciona. ¿Sí? Y ese es el problema, que a veces la cosa no avanza porque estamos tratando de podar ramas que en realidad no están todavía unidas y por eso no dan fruto. ¿Sí? Entonces, hermanos, confiemos en la palabra para que haya acción en la Biblia, en la vida de nosotros, ¿sí? Porque empezamos a ver cosas que Dios nos pide y empezamos a hacer esos cambios que antes nunca se nos pasó por la mente hacerlo. La palabra hace la obra. Número 3, la palabra en acción. Dice aquí, y es poquito lo que les comentaba, la única base sabia para un acto de obediencia radical es la que Dios mismo, el autor, creador y Señor de nuestra vida, sea el que nos ordene ese acto. Vero, ¿por qué tú sigues yendo con las mujeres? Por amor a Dios, ¿verdad? No tendría sentido invertirle tiempo a ir con ellas, porque a veces la verdad no quieren ni que oremos por ellas. Ayer una señora, yo la vi muy, muy triste, en su mirada muy triste, inclusive me acerqué específicamente con ella porque le noté la tristeza y le dije, ¿de verdad está bien? ¿Quiere que ore por usted? Y ella me dijo, no, no, tengo una hermana cristiana que ya ha orado por mí. Y yo dije, ok. Y uno podría decir, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, pues, yo podría invertir ese tiempo en otro lado. Pero ¿sabe qué? Dios nos dice, y hacer discípulos, ve, hazlo. Déjame lo demás a mí, lo imposible lo hago yo, tú haz lo que tú sí puedes hacer. Pon la palabra en tu boca, en tu corazón y en tu boca. Así que fuimos. Porque en el caso de los que hicieron acogimiento, como José Luis y como yo, sí estaba bien pesado estarse levantando a las 2, 4 de la mañana cada vez que el bebé lloraba, y yo con mis hijos estaba bien acostumbrado que el pecho y pues ya no me levantaba, pero con ellos no. Entonces era levantarse y todo eso. ¿Por qué hacer eso? Porque Dios dice que la religión pura y sin mácula es el atender a las viudas y a los huérfanos, ¿verdad? Esa es. Entonces, cuando el Señor nos pide algo, lo hacemos, aunque parezca algo. Yo sí escuché comentarios de alguien que me dijeron, que me llegaron a decir de que, ¿para qué? Sufres tú y sufre el que se va. Y yo así como que, dame gracias, Señor, para hasta que ellos entiendan la razón, para no contestar feo. Y otra de las cosas que me llegaron a decir era, se van a endeudar, porque es una boca más. Pero saben que nunca nos endeudamos, al contrario. Pues ¿por qué? Pues porque cuando la obra es de Dios, Dios la sostiene. Y Dios hace que pase y Dios es el que obra. Y yo puedo decir que nunca nos endeudamos. Entonces, hacemos ese tipo de cosas como actos de obediencia a Dios y pueden parecer radicales, pero no nacen de nosotros. De hecho, el autor dice que cuando él estaba siendo invitado a pastorear en esa iglesia, que era una mega iglesia, y él no, pues no se veía ahí porque él es como más misionero, pero él entiende que las dos cosas son servir a Dios, ¿no? Entonces, él dijo, no tengo experiencia, estoy bien joven, ni siquiera batallo con mis propias finanzas, ¿cómo voy a organizar una iglesia de...? No era una iglesia de 200, era una iglesia chiquita, era una iglesia como de 1,000 personas. O sea, ¿cómo? Decía él, claro que no. Y después de orar y todo eso, él recordó las palabras de David Brainerd, que es alguien que ya mencionó mi esposo en otra clase, un misionero que vivió muy pocos años, pero él dijo algo parecido, y esta es la oración que hizo el otro David, el de nuestro tiempo, David Platt, después de recordar eso. Él dijo, Señor, haz que lo que haga, o sea, lo que resulte de esto, no tenga ninguna comparación con lo que yo soy. O sea, haz algo extraordinario que no se compare con lo que yo soy, porque si es algo en mis fuerzas, mi capacidad, va a estar muy pequeñito, muy limitado. Pero si haces algo que no tenga nada que ver conmigo, pero sí contigo, con tu poder, con lo quien tú eres, entonces yo sé que vas a hacer algo maravilloso. Y recuerdan lo que dijo Ever el domingo pasado, esa iglesia de 1,000 personas adoptó a todos los niños que había en el condado ahí y no hubo orfandad en ese lugar. Fue algo que no estaba comparado con lo que él era, ¿sí? Se excedió, pero no era él, era la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar así y ir con el Señor y decirle, yo quiero hacer esto para ti, Vero, que sigue yendo con las mujeres o ministerios que se pudieran levantar o cosas que ustedes quieran emprender. Decirle, Señor, esto has puesto en mi corazón, lo veo respaldado en la Biblia, entonces permite que sea algo que no tenga ninguna comparación con quien yo soy, para que seas tú y que vean que eres tú y nada más tú, tu gloria. Y entonces dice acá, sería una necedad por parte de los cristianos que hiciéramos sacrificios radicales, como lo que ya mencioné, gastar tiempo, gastar dinero, a veces hasta un poquito de cordura. Yo me acuerdo cuando de repente los tres niños se me ponían medio choquis y yo también me quería poner shocky. Entonces, es una locura hacer ese tipo de sacrificios o que corriéramos unos riesgos radicales en nuestra vida. Ayer una de las mujeres que nos acompañó allá con las mujeres del proyecto Cenicienta, Vero le preguntó, ¿te sientes incómoda de entrar por el callejón donde se están, pues sí, donde se están ofreciendo? Y ella dijo, sí, sí me siento incómoda y no cierro los ojos cuando oro porque, por si acaso. Entonces, pero lo sigue haciendo. Entonces, claro que hay cosas que nos exponemos a veces de, pues a mí me pasó que me preguntaron que sí, qué onda con mis servicios, ¿verdad? Entonces, pero serían una locura hacer todo este tipo de cosas en nuestra vida solo porque nos la sugiere alguien en la iglesia. Ah, es que fue bien motivador, Fabi llora siempre que comparte. No, o sea, aunque yo lo dijera, sería una locura. Dice, por eso la dependencia con respecto a la palabra de Dios es su designio. ¿Qué es un designio? ¿Qué es un designio? Mi designio es que, Gema, tú vas a hacer esto. ¿Qué? Es una orden, es como decir, esta es mi voluntad y quiero que la obedezcan. Bueno, el designio de Dios para la iglesia y para los líderes, los pastores, los que están al frente, maestros, que aquellos que comparten, inclusive los que comparten con niños, dice, es que apoyemos nuestra vida y su iglesia en la verdad que nos viene de Dios, o sea, la palabra, y no en los pensamientos de los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque puede haber mil pensamientos, mil cosas, a lo mejor hoy se levanta alguien con una idea, mañana alguien más puede levantarse y decir, no, yo soy, es más, cuando surge esto de los mormones fue porque, o John Smith creo que fue, tuvo un sueño y en ese sueño él dijo que se le reveló un nuevo testamento y todo eso. Y gente surge así, con cosas así. Pero la Biblia es clara en lo que nos pide y la misma Biblia, tanto en Deuteronomio como en Apocalipsis, nos dice que no se le puede agregar ni quitar ya nada. Ya está revelado lo que tiene que ser revelado. Entonces, gente se va a seguir levantando, hermanos. O sea, mucha gente se va a seguir levantando y diciendo cosas y diciendo que lo hacen y lo dicen en el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? No. Usted puede ir a la palabra revelada que Dios ha preservado a través de muchos años y decir, sí, sí, es cierto, está aquí, o decir, no. No es cierto, eso no es verdad y no lo vamos a hacer. ¿Sí? Por esta razón, dice, los miembros de la iglesia deben desear. Esto es es algo, pues es como, dice que debemos desear el alimento espiritual, que es la palabra, ¿verdad? Como un niño desea la leche. Entonces deben desear y exigir, en cierto sentido, nada más y nada menos que la iglesia se alimente de manera continua y abundante de su palabra. Entonces, esto debe ser un deseo de ustedes, iglesia, y también algo que deberían de exigir. Si usted va a un restaurante y le sirven una sopa con una cucarachilla ahí andando, ¿se la come? Pues no, ¿verdad? Aparte que va a pagar. No se la come y va y le pide, oiga, pues me trajo una sopa con una cucaracha. Cuando usted viene a la iglesia y le predican la palabra y de repente, entre eso, porque son muy astutos, le pueden manejar la palabra y decirle algo que también no es. Y en medio de eso se da cuenta usted que le dijeron algo que no está aquí, no se lo coma, es una cucaracha. Sí, es el ejemplo, sí. Es una cucaracha. Y a veces es difícil, si no estamos constantemente en la palabra nosotros personalmente, a veces no vamos a diferenciar. En la mañana estaba escuchando un podcast que estaba escuchando mi esposo y luego de repente dijo algo la persona y le dije, eso no dice la Biblia, eso, ese lo está parafraseando pero no es lo que dice, le dije, eso no está bien. Luego me dice, ¿a quién estás escuchando? Y hasta me puso así, pues porque está escuchando a él. Luego me dice, no, y ya me dio sus explicaciones de por qué estaba escuchando eso. Entonces es bueno que ustedes vayan a la palabra. Entonces queremos dar fruto, queremos hacer cosas radicales, queremos generar un cambio en la sociedad. Deje que la palabra haga su trabajo, que es podarlo para que usted dé fruto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Terminamos. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de escucharla. En este tiempo, Señor, nos has dado la libertad y el privilegio de tenerla personalmente cada uno en nuestra casa y poder ir a ella sin que nadie nos lo impida o sin tener una consecuencia que atente con nuestra vida, sino por el contrario, Señor, que es bueno para nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Señora, a permanecer cerca de ti, a permanecer en ti y a recibir tu palabra, Señor, de una manera que realmente produzca fruto, Señor, que sea esa herramienta que poda nuestras vidas para que demos fruto, Señor. En Cristo Jesús, amén.